en la emisión en español de RAE, vamos a presentarles nuestra sección dedicada a la gastronomía, a los vinos, a las bebidas. Él es un amigo de la casa, además de ser un trabajador de la vitivinicultura, si me sale bien, además es un difusor de gastronomía y vinos, el señor Roberto Romano. ¿Cómo va?
Buenas noches. Buenas noches. Acá parece noche. Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Muy bien, muy bien. Donde nos escuchen a cualquier hora, porque se repite y nos escuchan en cualquier parte del mundo. Bueno, Roberto, una alegría que estés acá. Nos trajiste muchas cosas.
Sí, podría haber traído más, pero bueno.
Nos trajiste muchas cosas, pero no sé por dónde empezar.
Vamos a empezar por el alcohol, por el aperitivo. Dale. Y después seguimos con el vino, que el vino se toma más despacito. Traje un gin de una línea de tres que empecé a producir en noviembre. Empecé a planificarlo en noviembre y lo sacamos a la luz hace un mes, así que es casi novedad. Hmm. Primicia, te diría.
Coquetel se llama.
Sí.
Déjà vu London Dry Gin.
¿Qué significa coquetel?
No sé qué significa coquetel.
Cocktail en francés.
Ah, mirá vos. ¿Y se pronuncia así, coquetel?
¿Coquetel? ¿Sabés francés?
No.
Yo no, así que tampoco. Imaginemos que se dice así. ¿Se escucha bien ahí?
Sí, perfecto.
Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno. ¿Y empezaste? ¿Por qué dijiste una línea de tres?
Porque hicimos tres. Empezamos con el proyecto. Esto nace como... Me presento, mi nombre es Roberto Romano, sí. Soy creador de vinos, trabajo en gastronomía hace más de 25 años y en el año 2003 hice mi gin, mi primer gin, junto con un amigo. Yo en ese momento vendía licores de dulce leche en una feria, en Plaza Francia, y se acercó un chico que le gustaron mucho mis licores y me dijo, ¿querés que hagamos gin, vodka y ron juntos? Bueno, dale, empezamos a hacer, empezamos a vender. Empezamos a vender lindo a bares que compraban los bidones.
Ajá.
En ese momento, ¿puedo decir una marca?
Sí, claro.
Había Ron Castillo, que es más o menos como el alcohol de quemar, que era el que se vendía en los bares y que usaban de corte. Entonces nuestro gin empezó a moverse. Empezamos el gin y el vodka y el ron. Y se empezó a vender. Hasta que nos dimos cuenta que no teníamos ningún permiso para hacerlo.
Ajá.
Y ahí decidimos no vender más por las dudas.
Por las dudas, no les pasó nada.
No le pasó nada a nadie, que nosotros sepamos. No. Así que dejé de hacer eso. Después empecé a trabajar en gastronomía. En el año 2013 me aparece la oportunidad de poder crear la marca de vinos que es Barroco. Y en noviembre del año pasado, como todo lo que sucede en mi vida, cuando fluyen y uno le presta atención a los signos, nos sentamos en una mesa, mediados por un amigo que nos venía diciendo, vos tenés que conocer a tal, vos a tal, vos a tal. Y nos sentamos, un maestro cervecero, un maestro destilador y yo, que hago vinos. Empezamos a charlar, a probar, che, ¿jugamos? Sí, juguemos.
Ajá.
Y empezamos a hacer. Y en ese juego...
Nació Coquetel
y Las Reinas, que es mi marca de cervezas personal.
Ah, muy bien. ¿Le perdiste el miedo a la cerveza?
No,
porque antes le tenías mucho miedo a la cerveza.
Vos. No vio todo el brochure, ¿no?
Que le mandé. No lo vi.
Dice Las Reinas. Ajá. Y hay cinco cervezas de estilo.
Ajá.
Hay una alemana, tres belgas y una inglesa.
Mirá qué bien.
Agotadísimas. Salieron y se fueron.
Mirá qué bien. Che, estaba mirando justamente la etiqueta de Coquetel y muy bien nuestro operador que decía, yo le siento lo cítrico a full. Y claro, tiene lima,
cítricos.
Limón, naranja, pomelo.
Cuatro cítricos. Es súper cítrico. La idea del premium es generar un estilo más cítrico en la nariz. Cuando vos hablas, a ver, porque esto es largo, de por qué me metí a hacer esto, más allá de reflotar y de jugar... Creo que hay un nicho en el mercado argentino como para hacer gin de calidad, porque en el medio hay mucha prueba y error que salió al mercado y la sufren los ciudadanos.
Claro, nuestros hígados.
Entonces creo, desde mi concepto de bartender y de haber trabajado mucho con gin importado, y porque me gusta el gin por sobre las bebidas blancas, de armar uno distinguible, uno de calidad, premium, en donde sientas la parte cítrica y no el alcohol, y que en la boca fluya y te quieras tomar otro.
Claro.
Porque cuando vos también probaste mucho gin importado, cuando vos probás gin importado, no tenés exceso de coriandro, exceso de cardamomo, exceso de enebro. No, el gin es una bebida equilibrada y armónica. No es lo que suelo encontrar en el mercado. Entonces dije, bueno, hablé con mi amigo destilador, ¿podemos lograr esto acá con lo que tenemos, la materia prima que tenemos? Sí, se puede. Y empezamos a hacer ensayos. En los ensayos íbamos por uno. Después dijimos, bueno, vamos a hacer uno en base a mi vino rosado, porque no hay en el mercado hecho con vino.
Con un barroco rosado.
Sí, el barroco rosado. Hicimos un homenaje, destilamos el vino para capturar aromas y sabores y después lo mezclamos con una base, más o menos la base que está acá, y con algún otro botánico. Y el premium, que es desde mi lugar de bartender, de poder refrescar en una copa, en un vaso, en una jarra mezcladora, solo gin con hielo, un twist de limón. Cuando digo un twist es retorcer la cáscara para que libere los aceites esenciales y tomarlo solo.
Es que es muy, muy rico. Recién probé, lo probé solo, hay que decirlo.
No, vos solo no, lo probaron varios.
Lo probaron varios. Pero probé el coquetel solo y de verdad lo primero que te llama la atención es la ligereza que tiene.
Sí, en este, que es premium, me animé a hacer algo que es como una... No es secreto, pues está el último botánico, la parte de abajo de todos.
Sí, trufas.
Le puse trufa negra francesa.
Ahí va. Tiene hibiscus, pimienta de Jamaica, lavanda, té negro, nuez moscada, regaliz, que no sé qué es.
Es como el anís.
Ah, ok.
Es muy parecido al anís.
Y además el enebro...
Enebro tiene que tener. Para que sea gin, tiene que tener enebro. Okay. Si no, no es gin. Porque el gin es una bebida basada en enebro. Y a partir de ahí le vas agregando los botánicos que vos quieras.
Ahí va. Coriandro, lima, limón, naranja, pomelo, cilantro y angélica, que tampoco sé lo que es.
Una raíz amarga.
Ay, mira.
La angélica.
¿Es argentina?
Sí, hay. En todo el mundo hay. Todos esos botánicos, esos son los botánicos, para que la gente entienda y no se maree. Cuando uno habla de botánicos, habla de hierbas, raíces, especias, frutas. Es todo lo que vos le podés poner al gin, que lo podés hacer por maceración. Macerás alcohol, en alcohol cada uno de esos productos, los dejas un tiempo para ver cómo saben, qué logras extraer, porque de esa manera extraes los aceites esenciales del producto que pongas. O por arrastre, que es cuando vos destilás, separás agua de alcohol. Entonces cuando sube el vapor, que lo primero que sube es el alcohol, porque se evapora primero, pasa el alcohol y vos tenés en una canastita todos los botánicos y ese vapor pasa por ahí, arrastra todos los aromas y sabores de lo que pasa.
Qué maravilloso, qué maravilloso.
Es mágico.
Y cuando se los presentaste, me imagino que vos haces una serie de pruebas.
¿Caseras?
Caseras con amigos. No sé cómo lo haces, con amigos, con gente querida, con...
Primero lo hacemos entre nosotros con el de maestro destilador. Nosotros para poder armar esto probé, es como la tónica. Yo ya tenía la tónica que iba a sacar, que tenía en la cabeza que iba a sacar antes del gin. Y probé para sacar una tónica cerca de 27 tónicas. Para el gin probamos cerca de 30 gins. Más allá de los que yo conozco de paladar y con memoria emotiva, probé casi todo lo que hay en el mercado para decir por acá no, por acá no, por acá no, por acá no. Y sí pararme en cuatro internacionales que a mí me gustan mucho y establecernos por ahí.
Bien, bien. Y bueno, lo probaron ustedes y después...
Sí. Ah, mi familia quedó como loca. Mi esposa, mi pareja no toma gin, o sea, no toma alcohol y hoy es adepta al gin tonic.
Mirá vos.
¿Qué tomás? Gin tonic, dice. Ah, bueno. Y si regalo una botella de gin, me dice, ¿para qué? ¿Por qué? Se tiene que hacer conocida la marca. La aduana es.
Bueno, ¿y cuáles son los primeros comentarios que tuviste del
gin? Son todos muy productivos. La verdad que la gente... entiende. Cuando vos generás una bebida, más allá de que pienses en tu paladar y en lo que vos sentís por dentro, proyectás lo que te gustaría que el otro sienta. Y como los tres son... tres productos bebibles que pasan desde lo cítrico, hay algo especiado pero no tapa lo cítrico, que sería medio lo frutal, le pusiste tónica a esto y te tomaste dos copas.
Claro.
Y al otro día estás bien. Hoy me agarró mi entrenador y me dice, che Robert, ayer le dimos al gin rosé. Pasaron un montón de cosas, me dice. quiere que haga? Éramos cuatro y no, casi que no quedó la botella. Bueno.
Pero hoy, ¿cómo te sentís?
No, se sentía bien.
Le muy bien, entrenador.
Se dije, pero raro, te excediste en la medida de gin. Pero claro. Bueno, la verdad que todos los comentarios son positivos. A todos los que se los presenté, entendieron el por qué hice esto, hacia dónde voy y qué lugar quiero ocupar.
Bien, ¿y Coquetel hoy cómo se consigue?
Por ahora, no en ningún lugar.
Ya no hay más.
No, sí, lo van a estar en las vinotecas, pero como salió esta primera partida, qué amigos, qué presentación, qué bares. Lo podés conseguir en Banconin. Banconin es un bar que tiene Coquetel a la venta y para consumo, que es el primer lugar donde presento mis productos. Después lo tienen en una vinoteca que se llama Barona, que lo prueba, todo el que lo prueba entiende el concepto y de a poquito, todavía no salió al mercado, no lo bajé al mercado y ya está en algunos lugares.
Qué bien.
No por una cuestión estratégica, sino porque salió así.
Por una cuestión de tiempo.
Sí, salió así. En Córdoba se consigue también. Estamos ahí trabajándolo. Y es un homenaje, el nombre es un homenaje a dos movimientos muy grandes que influyeron en la coctelería internacional. Yo creo que los más importantes, que uno es la Belle Époque, que es el movimiento post Primera Guerra Mundial en Francia, en París, el momento de la Ciudad Dorada, que después de un suceso trascendental que marca la vida de uno, medio que renacen para salir a disfrutar de una nueva vida y en concepto de sociedad. Se forma, es como que la sociedad entera se hizo, generó un movimiento que se llamó la Belle Époque, donde la gente salía a disfrutar del cine, de comida, del teatro, de bebidas. La coctelería tuvo un lugar muy importante en ese momento. Y el otro es al otro lado del océano, en los Estados Unidos, el movimiento de la ley seca, la ley seca, que es la prohibición de venta, producción, consumo y distribución del alcohol en casi todos los estados de Estados Unidos, que lo único que generó fue el concepto de coctelería. ¿Por qué? Porque se hacían este tipo de bebidas caseras en las cuales
para esconder. Poder,
sí, eran, como eran caseras, no tenía ningún control. Más allá de que murió mucha gente, lo que sucedió fue, había que enmascarar ese alcohol de alguna manera. ¿Cómo lo enmascaramos? Con azúcar, con jugos, claro. Con otras bebidas. Y eso es coctelería. Ahí se empieza a mezclar el alcohol con otros para disimular, y fue la explosión de los speakeasy y bar, que son los bares a puertas cerradas, en donde toda la gente iba a tomar algo o se cruzaba a Cuba.
Claro, claro. Bueno, Buenos Aires hoy de bares ocultos está lleno. O sea, todos sabemos dónde están los bares ocultos.
Sí. Y hasta la clave, ¿sabes?
Hasta la clave sabemos, claro.
En ese momento creo que fueron los dos movimientos que hicieron que la coctelería se volviera lo que es hoy la coctelería internacional.
Bien, y Coquetel, ¿piensa hacer una nueva edición?
Sí, ya salimos, ya está en proceso la segunda tanda.
¿Y cómo nos enteramos cuando
redes,
ya está?
Okay. En Vinos Barroco, que son las redes de Barroco, o en la mía, Roberto Romano AR, y hay una red mentirosa de Coquetel Gin que todavía no está
funcionando como debería, ¿no?
No llegamos todavía a ese punto. Perfecto. Bueno, ¿lo vas a probar con tónica? ¿No?
Por supuesto, mientras suena esta próxima canción, vamos a probarlo con tónica. Ya llega Caro Valverde y vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de barroco, por supuesto. Estamos con el señor Roberto Romano aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Corona para cuando en mí te mueras. para mi tristeza violeta azul.
Clavelina roja para mi pasión.
Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón.
Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos.
De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila.
Para mi tristeza violeta azul,
clavelina roja pa' mi pasión.
Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón.
Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras.
Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredaré en estas flores, ven a curarte con ellas.
Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión.
Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Ligia Piro junto a Liliana Herrero hacían La Jardinera aquí en RAE Radiodifusión Argentina al exterior. Estamos probando el gin con tónica. Está Caro Valverdi, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien que me recibieron,
¿viste?
Me encantó.
Como te lo mereces, Caro.
Ay, sí.
Mira, acá tenés tu copa, yo tengo la mía. Maravilloso es Roberto, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
La verdad es que también esto que veníamos hablando, ¿no? La ligereza que tiene el gin para beber. Yo ya lo había probado solo, Caro, te debo decir.
Ay, sí, lo que pasa es que un buen gin, verdaderamente son esos gins que vos decís, la verdad que si le agrego cualquier tipo de gaseosa u otra cosa, es como que pierde magia, ¿no?
Claro.
Y me parece buenísimo cuando te pasa eso con una bebida que decís, ¿cómo me lo tomaría esto tranquila, sola, en mi casa? Ponle en mi caso, ¿no? Con un hielito a lo mejor, a mí me gusta a veces meterle un hielito al destilado.
Claro.
Y me parece una instancia de consumo genial eso, si el producto va acorde, ¿no? A eso. Y acá estamos hablando de algo increíble. Yo estaba oliendo el perfume que tiene.
Sí, 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 es maravilloso.
Es increíble.
Yo no sé si yo concuerdo con vos. Hay algunos destilados que están buenos probarlos solos para después, cuando encontrás el cóctel, entender de qué va, ¿no? Uh-huh. La bebida principal. No sé si estoy diciendo una burrada, ustedes
no,
me dirán.
No, no, pero... no, porque de hecho yo cuando hago las clínicas o lo doy a probar, hago que prueben solo.
Es como la pasta. La pasta no se come primero con queso. Se come primero la pasta y después, si querés, le agregas el queso.
Tal cual.
¿No?
Así. Y si tenés buen queso, si no, no le agregas.
Si no, no. Sí, bueno, esa es otra. Sí. Esa es otra
y
también.
Y es como el aceite de oliva.
Claro.
Olelo primero antes de ponerle.
Tal cual.
Sí.
Tal cual. Caro Valverdi le estaba haciendo algunas consultas fuera del aire, muy técnicas.
Sí, no sé si técnicas, de lo que a mí me llama la atención, ¿viste?
A ver, ¿qué te llamaba la atención?
A veces soy por otro lado. No, porque digamos, me interesa en el caso de los jeans, ¿no? Siempre saber como, bueno, de dónde viene primero como ese interés y después justamente desde la elaboración hasta los productos que él utiliza, de dónde eran, ¿no?
Claro.
Para ver si a lo mejor, no sé, me dice, utilizo tal yuyo de tal provincia porque siento que tal provincia esto tiene su mejor expresión y que no consigo ese mismo yuyo en otra provincia con el perfil, ¿no? Que él quiere, a lo cual apunta el este jean coquette. Me encanta.
Claro, coquette, claro. Como yo. Y estábamos hablando
antes de que siga Juan, sí. Perdón, pero ella hace un ratito dijo, cuando hablaba sobre probarlo solo, como a la vieja usanza, dijo, bueno, este tiene el claim de cocktail, es el renacer de un estilo, como volver a la base. Cuando uno pedía un gin tonic hace 20 años atrás, o cuando vos vas afuera a pedir un gin tonic, el gin tonic es seco. Y usualmente te lo sirven con tónica y te dan la opción de hacerlo con soda. En Inglaterra se toma con soda. Es gin y soda. Entonces, a lo que voy, ¿por qué hice la tónica para el gin? Porque no la saturo de azúcar. Vos cuando ponés, ella hablaba de las gaseosas, y cualquier gaseosa del mercado hoy tiene 80 gramos de azúcar por litro. ¿Qué pasa con el azúcar? Inhibe sabores, tapa aromas, y en la boca uno se mata haciendo un producto con 14 botánicos. En mi caso, le pongo trufa francesa para que vos le mandes dos cucharas de azúcar, revuelvas y después le tires la gaseosa.
Claro.
Y entonces decís, bueno, no. Y entiendo que la sociedad lo marca así y no sabe, pero mi profesión hace que yo comunique y te diga, mira, y usualmente cuando doy los talleres, di un taller, hay uno de los lugares que es una vinoteca que se llama Bebidas Argentinas, que está en Belgrano, que hicimos una pequeña clínica, probaron solo, después probaron con hielo, después probaron con mi tónica y después le pusimos tónica de mercado y dijeron no. ¿Y qué pasó? La gente quería la tónica. Me voy a poner una fábrica de gaseosa
de tu tónica. Sí. Claro. ¿No nos contaste la historia de la tónica?
Es que me pasó, cuando uno piensa en el producto, yo viajé a Europa el año pasado y me fui con la idea de, ya habíamos empezado a generar esto. Cuando vos hablas del gin, el gin, más allá del producto que tomes, es la nariz que vas a tener. Lo primero que te llama la atención del gin es la nariz. Hay un gin para cada trago. Ponerle los tres gins que hice, yo los recomiendo con cada trago. Yo, si me quiero tomar un Negroni, pido Beefeater, no pido Tanqueray. Si yo me quiero tomar un Dry, pido Bombay Sapphire. Cada destilería en el mundo hace un gin con determinado perfil.
Con un objetivo, ¿no?
Con un estilo. Y después vos lo ubicás o lo encasillás. Lo mismo pasa con el vodka. Hay vodka, yo elijo vodka para cada trago, no es en vodka. ¿Podés usarlo en cualquier trago? Sí. Pero si ya subís de línea y vas a lo premium y decís, y yo quiero un Dry Martini de Grey Goose, o sea, es el mejor vodka para un Dry Martini. Un Dry Martini es un trago seco, sin nada más que el destilado refrescado y servido en la copa con una fruta o una aceituna. Entonces me fui a buscar tónica. Empecé, ya conozco todas las tónicas del mercado de acá, las comerciales y las no comerciales. ¿Qué pasa? Te tomás con una tónica del mercado, te tomás dos de estos, pero ¿disfrutas del sabor de gin?
Claro, no. Te lo apaga.
Sí, es como, está algo encendido y le tirás agua para que taparlo. Y en el mercado de afuera hay mucha tónica, tanto comercial como de pequeños productores, que elaboran tónicas para acompañar el trago. Y cuando vos probás mi tónica es como a la vieja usanza. De hecho, el otro día un señor en esta clínica dijo, esto es memoria emotiva, me llevó a mi infancia, cuando yo tomaba tónica. Y esa es la diferencia, está en la cantidad de azúcar que le pones. Y encontré una tónica de una destilería francesa que entendió todo y hizo el gin y la tónica que acompaña ese gin. Vos podés ponerla de cualquiera, pero te va a quedar mejor con esta tónica.
Claro.
Y ahí es donde yo basé mi la expertise para hacer la tónica que hicimos.
Y aparte es un recurso de negocio excelente, ¿no? Vender el producto armado con un sabor único.
All inclusive sería.
Claro.
Sobre todo que te redondea ese sabor. Bueno, Tato también lo tiene, ¿no? Con pulpo blanco. Me parece eso. Que, digamos, se basa en el esfuerzo, ¿no? sea, es eso. Vos, como vos bien dijiste, ¿cuánto te llevó idear, cranear esto, intento, error, acierto?
30 años.
Por eso digo, que,
como muchos decís, dolores de cabeza.
Sí. Y vamos a ponerle tónica. ¿Y en qué se diferencia? Seguro ya lo hablaron, chicos. Perdón, llego un poquito tarde. Pero,
por favor.
Digamos, en tu línea de Gina, ¿en qué se ¿cuáles son los diferentes estilos de cada uno?
Hay
de
uno
ellos?
Que es un London Dry clásico, ¿sí? Seco, que es el de entrada de gama para que la gente entienda de qué se trata el gin, que es un destilado de enebro con otros botánicos y genera una bebida frutal y fácil de tomar. Después lo sigue un homenaje a un vino. Yo tengo barroco como principal producto comercial, dentro de los cuales tenemos un rosado. Ese rosado es un rosado diferente. Después, cuando probemos barroco, te voy a contar por qué. Hecho de uvas tintas, elaborado como blanco. Y es un rosado que está creado para crecer en el tiempo, a diferencia de los rosados que hay en el mercado, que son fáciles de tomar y de verano. Este no, este es para acompañar plato de comida. Y entonces, para homenajear ese rosado, hicimos un gin tonic de rosé, de barroco.
Mirá qué bueno, uff.
Sí,
está para probar, ese Juan, nos apuntamos.
Ese es muy veraniego, además, me parece, ¿no?
De 5 botellas, 3.5 son de ese rosé. El que prueba el rosado dice, quiero este. Es porque tiene lo seco del gin, pero en el fondo, después que lo tragaste, viene como un gordito goloso que decís, che, quiero más. Y después el premium, que es este, que es mi gusto personal de quiero una bebida para tomarla sola con hielo y una rodaja de limón. Refrescada y ya. Este yo lo recomiendo con el dry martini, para tomarlo solo en las rocas. Después la gente haga lo que quiera. El otro, el rosado, lo recomiendo para hacer un Negroni. Y el primero para hacer un gin tonic clásico o un gimlet, que es un trago más o menos parecido.
Wow, qué bueno, qué sí. Bueno, un Negroni con un gin en base a vino rosado, ¿no? O a uvas Malbec, me imagino.
Y en la receta es Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon.
Ah, okay. Ah, mirá qué bueno.
Y en la receta de ese Negroni, recomiendo que en vez del vermouth usen el vino rosado.
Ah, qué bien.
Otro día
Negroni reversionado
y
romano. Sí, Negroni romano.
El Negroni romani. Yo me imaginaba el gin rosado.
Tomaste algún Negroni conmigo, ¿no?
Sí, claro. Algunos he tomado con vos.
Ufa.
Me lo imaginaba en el verano, solo, con hielo. Sí. ¿No?
Y de hecho, y esto es lo lindo de utilizar diferentes botánicos. En este le queda bien el limón, al primero le queda bien la lima o el limón, y al segundo, que es el rosado, le queda bien la mandarina o la naranja.
Qué bueno. Bueno, ¿tienen ganas de que nos pasemos al vino?
Eso lo deciden ustedes. Si querés, pone un tema, se toman lo que hay en los vasos y pasamos al vino.
Vamos a pasar al vino. Vamos a hablar de vinos barroco, vamos a hablar de su historia, además que tiene una historia muy bonita y una trascendencia muy bonita dentro del mundo vitivinícola argentino. Hay música aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Por eso generé el clásico.
Se abren en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Muy mal humor, me revolqué por la realidad.
Estamos escuchando a Celeste Carballo con David Lebón, una canción diferente, y ya abrimos el barroco y lo estamos disfrutando y estábamos hablando de cuándo Caro conoció barroco.
Nos estábamos trasladando un poquito a la época de las T-Rex. Mejor no ahondar porque empezamos a sacar cuentos, así que
habías sí. tomado barroco entonces.
Sí, había tomado en algo. Y después, más allá de eso, en las ferias, digamos, uno al estar dedicado al periodismo enogastronómico y al ser sommelier, digo, en las ferias sí, he degustado bastante.
Sí, es que barroco, ¿cuántos años tiene ya?
11.
Un montón.
Y eso fue hace 10, 9 años. Sí. Ese evento fue uno de los primeros eventos donde presentamos barroco por primera vez. Había 3 vinos nada más. Hoy tenemos 13.
Una barbaridad.
Sí. El problema de barroco es que cuando saco un producto que se me ocurre, que lo pienso, que lo desarrollo, después hubo, hace 2 años atrás hablé con Fabricio Portelli, que es amigo y que prueba todos los años todos los vinos. Y proyectos de vinos, y le dije, che, voy a eliminar aire, la línea aire es la línea de entrada de gama,
sí.
Voy a eliminar el éter extra brut. Me dice, ¿vos estás loco? Le dije, pero vos me dijiste hace 2 años que tengo mucho producto, y ahora tengo 13. Bueno, pero se venden. Sí, no lo saques.
Claro.
Y por ahí lo que suele pasar con los productos de barroco es que creo muchos fanáticos, y que cuando saco un producto, porque cada vino tiene un porqué y tiene un... algo que lo distingue del medio que lo rodea, en cuanto a competencia con otros productos. Entonces por ahí la gente lo adopta y no lo puedo dejar de hacer. O sea, sí. Poder puedo.
Pero lo que hay generé, una demanda.
Lo que generé, más que por la demanda, es generé algo en el consumidor que lo atrajo, lo adoptó, lo compró y se lo voy a sacar. Es como claro. Medio grasa, me parece.
No, sobre todo porque quien compra barroco sabe que es un vino quizá de culto y dice, bueno, hoy me tomo un barroco en un momento especial y creo que la búsqueda del barroco, del vino como objeto, también tiene su valor agregado, ¿no? Uh-huh. No es un vino que vos conseguís en cualquier lugar, sino que tenés que dedicarte a ir a buscarlo.
Como hoy, es un momento especial.
Claro. Tal cual.
¿Cuánto tal hace cual. Que no te veo? 2 años, así que es un momento especial.
Más de 2 años que no te veo. Y barroco creció, nació hace 11 años, ¿por qué? ¿Qué te pasó a vos?
Medio que cuando te conté la historia de Coquetel que se dio en una mesa... lo de barroco fue más o menos similar. Yo organizaba eventos donde utilizaba, yo como les dije anteriormente, me dedico a la gastronomía hace 25 años. En el año 2012 me puse a organizar eventos. Solo eventos donde usaba 4 vinos, blanco, rosado, tinto y espumante. Y los cambiaba cada 6 meses. Por una relación de muchísimos años con bodegas, pedía muestras y elegía y hacía el cambio. Cada 6 o cada 4 meses los cambiaba, para tener como una carta estacional en cada evento. Y hubo el blanco, duró todo un año, nunca cambié ese blanco, que era un Viognier que tenía la bodega Doña Paula en ese momento, 100% Viognier. Y por mi amistad con el enólogo y por mi amistad con los vendedores, me dicen, Robert, mirá que este vino no se hace más, así que comprá lo que queda o perdés, me dijo. Compré lo que quedaba
y me lo quedé.
Hablé con el enólogo y dije, che, ¿qué pasó? Decisión política de la bodega, no se hace más, pero está la próxima añada en tanque y a la venta. Y yo siempre tuve ganas de tener mi propia marca de vinos. Desde que empecé, yo abrí mi primera vinoteca en el 2004, primera y única. Y dije, qué buena onda. Y me quedó, boom, boom, boom. Dije, bueno, saco mi marca de vinos. Y ahí es donde nace barroco. Salí con el Viognier porque sabía que era un vino que podía durar en el tiempo. Eran muchas botellas, salía al mercado al revés que todo el mundo, en vez de sacar un tinto y apoyarme en el tinto, me apoyaba en un blanco, en un momento donde 10 botellas que se vendían, 9 eran tintas. Pero era un blanco especial, vos lo probaste, el Viognier de barroco.
Para mí es una de tus caballitos de batalla, uno sí. De tus caballitos de batalla.
Así para vos y para mucha gente, tuve un mensaje esta semana, me dice, Robert, venís a cenar a mi restaurante que lo renuevo la semana que viene, tengo un 2012 que quiero compartir con vos, un Viognier 2012.
Mirá.
Un vino que hoy tiene 11 años, cuando en ese momento se pensaba que el vino blanco duraba 2 años, 3 años, no más que eso, tapa rosca, y hoy lo abrís y sigue teniendo fruta, porque la oxidación pasó por el otro lado y el vino todavía está vivo. Es como, nada, tuve mucha suerte.
Aparte de romper esa estructura de la tapa rosca, ¿no?, con el corcho.
Hoy me siguen preguntando, porque saqué un vino con tapa rosca, y me dicen, no, pero te va a durar. Sí, hoy la tecnología de la tapa rosca es tan buena como la del corcho.
Claro, esto creo que lo hablamos claro al aire,
nosotros,
¿no?
Sí, yo soy pero gran fanática de la tapa rosca, y sobre todo en vinos que vos los tenés, no para dejártelos olvidados, sino que para un consumo diario. La tapa rosca es lo mejor
es
que
maravilloso.
Hay. No tenés que andar buscando el sacacorcho, que se te rompe el corcho. ¿Para qué, señora?
Claro.
Das vueltas así la mano y ya está, abriste el vino. Ya está.
¿Y del Viognier a cuál fuiste?
Mirá, el Viognier, tratamos de posicionarnos en el Viognier por haber sido como nuestra bandera y respetarlo. Hoy creo que somos referentes de Viognier en lo que es bodega, somos referentes del Viognier. Después, como te dije, cada vino tiene su particularidad. La línea aire es la línea de entrada de gama y es un blend blanco y un tinto. Y lo particular es que nunca repito el corte. Todos los años cambia el corte. Que en ese momento los sommeliers me puteaban porque decían, che, dale, no me cambies el corte. Pero ¿y cómo? Estaban acostumbrados a bodegas tradicionales y clásicas que siempre hacían Cabernet Merlot, Malbec, Cabernet Franc. No, yo juego con lo que mejor da la cosecha y es mi línea de innovación. Después está el rosado, que es un homenaje a los vinos rosados franceses, que son de uvas tintas, hechos como blancas. Y lo particular es que, si vos hablas de Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon, que son 3 uvas diferentes, maduran diferente. Entonces nos basamos en la madurez de la del medio y las levantamos al tiempo y las llevamos a la prensa.
O sea, blendeás después, ¿no? Con fermentación.
No blendeo. Tiro las uvas todas dentro de la prensa.
Ah, ok. Todo junto al mismo tiempo.
Sí. Ok. Entonces es un vino único. No puedo decir ni que cofermento ni que blendeo. Okay. Y eso después va a tanque durante 12 meses. No saco rosado del año. O sea, siempre tiene 12 meses de lías. El éter, nos hicimos muy fuertes en el éter. El éter es nuestro apumante.
Otro gran
14 meses de lías.
Invento.
24 meses de lías y 36. Nos hicimos como bastante fuertes ahí. Porque lo empecé a hacer en un momento que había que el espumante de la Argentina había 2 marcas muy fuertes. Y sabía que había un espacio en medio y ahí entramos. Y el Cabernet Franc nos dio como grandes alegrías. El Cabernet Franc como vino es el objetivo mejor logrado en un vino.
Wow.
Cuando decís, quiero llegar a este varietal con estas características. Y nuestra última añada de Cabernet Franc llegó a eso. Después hay Pinot Noir, después lancé un orgánico después de 4 años de buscarlo. Lo lanzamos y nos fue muy bien. Y nada, estoy contento. Pero así, a tu pregunta, Viognier, Franc y Éter son los podios. Bueno, prueben, porque bien. Si no
siempre,
se van a quedar sin probar.
Siempre Mendoza, Valle de Uco, Luján.
No, pasé por todos lados.
O claro. Otras provincias también.
No, empecé con el éter en Patagonia, después me fui para Mendoza porque en Patagonia me dijeron, no te hacemos más el espumante.
Ok.
Sí, hubo un catador internacional que se equivocó y dijo que teníamos el mejor espumante de Argentina y la bodega donde lo hacía dijo, bueno, no lo hacemos más. Así que nos fuimos. Y Cruzat me abrió las puertas del primer día. Lorena Mulete es la enóloga.
Ah, la amo.
Y me dijo, Robert, vení acá tenés las puertas abiertas. Y hace 6 años que hacemos esto juntos. Es mi gran maestra.
Ella es la dama de las espumas hoy por hoy.
Sí, sí. Y aparte viene de la mano de Pedro Rosser, que era mi, después de recibido de sommelier, era como mi, es el papá de champán acá en Argentina.
Ajá.
Y era, lo quiero hacer ahí. Prueben. Porque
muy rico, probé y maravilloso. Acá también el operador me dice que está perfecto y me dice cerrá porque nos quedamos toda la tarde acá. Maravilloso, estamos tomando un barroco Malbec de zona San Pablo. Maravilloso.
San Pablo es del valle dentro del Valle de Uco. Lo que hago con los Malbec desde el primer día que saqué un Malbec es de un solo viñedo. Hago Malbec de un solo viñedito, y ni siquiera todo el viñedo, es una pequeña parcela de viñedo que elegimos para demostrarle al público que no todo el Malbec es igual. que dependiendo del lugar de donde salga Malbec, va a ser la esencia, el espíritu que va a tener. Y esto es San Pablo, dentro del Valle de Uco, un lugar tan alto casi como Gualtallarí, unos 1.400, 1.500 metros de altura, que da esto que tienen en la boca ustedes.
Maravilloso.
La van a describir increíble. Mejor que yo.
La verdad que sí.
¿Dónde se consigue Barroco?
En muchos lugares. No podría decirte una vinoteca o dos, porque sería, son muchas y después se enojan. Pueden entrar al Instagram y ahí está toda la información. Es Vinos Barroco.
Y podés hacer envíos vos, por ejemplo, si te compro a través de Instagram o
hay una página. Pequeña tienda en Instagram y hacemos envíos.
Buenísimo. Caro Valverde, gracias.
Por favor, ¿volveré miércoles que viene?
Por favor.
Pero quiero lo mismo,
¿Probaste o no probaste?
Estaremos en eso. Gustó, no dijiste nada, perdón.
Impresionante, me encantó. Parece que tiene una estructura divina, hermosa. Me pasa con este vino que es tan complejo que yo, tipo, te pido la tira de asado. Pide comida.
Claro, pide comida. Gracias, Caro.
Por favor.
Roberto Romano, muchísimas gracias por haber venido aquí.
Un placer, gracias por el lugar.
Barroco en todas las redes.
En movimiento, siempre.
Señoras y señores, muchísimas gracias por elegirnos y por buscarnos y por encontrarnos. Aquí estaremos mañana todos los días, mañana y todos los días a las 15 horas, a las 12 UTC. Mi nombre es Juan Sixto, Guillermo Vega en la operación. Hasta cada momento.